Eremus Radio.
Eremit Radio.
Eremitaños Radio.
Eremit Radio.
Hej och välkommen till Eremitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Eremitaños Radio. Alejandro Rúa y su proyecto Calangu Movimiento Sonoro. Una propuesta musical, corporal y por supuesto cultural afrocolombiana, donde nos encontramos con música, baile, expresión corporal y experimentación constante para encontrarnos con las raíces del individuo y de una nación. Guyul Ogot Nit Or, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para los escuchas de Eremitaños Radio. Hoy con un programa muy interesante, ya sabemos que nos movemos mucho por la música, el arte y la cultura, pero este programa es especial, no solamente porque es el programa de fin de la tercera temporada, programa de despedida donde ya salimos a vacacionar y disfrutar de los roles de la Navidad, sino que además tenemos música diferente. Hemos hablado mucho de rock, de punk, de pop, pero en esta ocasión no me encuentro solo, como es costumbre, nos acompaña Sandra De Felipe. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, Alejo, muy bien, pues obviamente súper contenta de estar otra vez aquí, ya me autodenomino parte del equipo de Eremitaños Radio, me encanta estar acá, me encanta todas estas charlas y hoy pues con mucha expectativa del gran invitado que tenemos, que sé que nos va a gustar un montón.
Exacto, exacto, como les comentaba a los escuchas, pues hemos traído de todo un poquito, música mexicana, rock, pop, trap, música clásica, hemos tenido aquí con de los podcasts chiquitos, de los bloques que tenemos, una interpretación de piano clásico de la hija de Jerónimo, de hecho, súper bueno, es cortico, se lo recomiendo, lo estaremos compartiendo pandemia por Instagram. Esta vez nos reúne un poquito más, ¿cómo llamarlo?, de nuestras raíces, del tambor, de lo africano, de lo indígena, de lo colombiano, ¿no? Y por qué no decirlo de todo lo que es la percusión, porque creo que abarca inclusive un ámbito y un mundo muchísimo más grande. Tenemos como invitado hoy a Calangu, o yo en personal lo conozco como Alejandro Rúa, un gran y estimado amigo. ¿Cómo estás, Alejo?
Hola, Alejo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y muy bien, muy entusiasmado de poder de alguna manera contar un poco de lo que ha sido todo este camino, comenzando por la capoeira, que ha sido como el inicio de todo, y ahora pues dedicado a la música de lleno.
Quiero que nos comentes un poquito de eso. Empecemos por la parte de docente. ¿Eres docente musical o me equivoco?
Correcto, sí. Yo soy profesor en las áreas de percusión, batería, gaitas colombianas y director de agrupaciones musicales de estilos latinos, colombianos y afrolatinos.
¿Cuándo nace esto, Alejo? Porque yo no me imaginaba. Yo, Alejo, ¿hace cuántos años no los veo? ¿Hace más o menos unos 20 años? Tal. No, mentiras, hace como unos 15 años no te veo.
Más o menos, sí. Más o menos unos 15 años que no nos vemos.
Uh-huh. ¿Cómo nace todo esto entonces?
Con la capoeira. La capoeira. Hace, no sé, 23 años, algo así. Mi hermano, conocido en capoeira como Pantera, Jorge, él fue quien de alguna manera pues me mostró la capoeira y ahí comenzamos a entrenar. Y como la capoeira tiene esa riqueza a nivel musical, nunca antes había yo entendido que tenía habilidades musicales, o sea, que tenía facilidad. Y en la capoeira empecé a encontrar esas respuestas y empecé a notar que aprendía bastante fácil y que tenía mucha afinidad con los instrumentos de percusión. Y ahí comenzó todo. Entonces empecé de todo lo que es la música en capoeira, empecé a buscar acerca de música colombiana, luego pasé a formar parte de una banda sinfónica, todo lo contrario, totalmente diferente. Y ahí fue que comenzó, digamos, con seriedad todo el proceso musical, porque ya una interpretación a nivel sinfónico exigía mucho nivel técnico. Entonces ahí comencé a estudiar de lleno música como tal, enfocada en percusión y en batería.
No, pues a mí me gusta, como siempre, empezar conociendo a la gente, ¿no? Ya nos contaste, eres músico, eres docente, especializado o enfocado más bien en toda la parte de percusión, pero ¿de dónde nace Calangu Movimiento Sonoro? O sea, le diría yo que es como tu, no sé, tú me corregirás, como tu emprendimiento, tu marca, ¿qué es exactamente?
Calango Movimiento Sonoro es un proyecto integral, es un proyecto, bueno, hablemos del nombre, que imagino que se lo preguntarán mucho, y es que calango es el nombre de un instrumento percusión africano, y calango es un vocablo yoruba que al español traduciría algo así como tambor mensajero o tambor parlante, tambor que habla, y ese tambor en África incluso aún es utilizado para comunicarse entre comunidades. El tambor tiene una particularidad y es que yo puedo ir cambiando el tono en tiempo real a través de la tensión de las cuerdas. Yo las tensiono y voy modificando la tensión del parche, y eso hace que yo genere unos sonidos que a la hora de utilizarlo como un instrumento para comunicarse, cada altura es una sílaba, por decirlo de alguna manera. Entonces es lo que permite la comunicación entre comunidades. Llevando esto a lo que yo quería desde el inicio con Calango o con mi proyecto de escuela, con mi proyecto musical, es transmitir un mensaje a través del instrumento o de la percusión en este caso, ¿sí? Como el tambor que entrega el mensaje. Esto se basa mucho inicialmente en el proyecto musical. Calango Movimiento Sonoro tiene dentro de sí una línea o un área que es Calango, el tambor mensajero. Y ese proyecto es un espectáculo musical basado en percusión, pero de forma alternativa, ¿sí? Entonces, percusión corporal con elementos no convencionales, construcción de instrumentos con materiales diferentes a un instrumento convencional, y tiene elementos, obviamente tiene que estar la capoeira ahí, entonces hay elementos de acrobacia, hay elementos de baile latinos, hay elementos de teatro, y hay mucho humor, porque creo que es una de las mejores formas de entregar un mensaje, ¿sí? A través del humor. Entonces, eso es Calango, el tambor mensajero. La otra línea es la escuela, que inicialmente fue percusión y batería, pero ahora tiene clases de iniciación musical, guitarra, piano, técnica vocal, ukulele, y la idea es que siga creciendo en torno a diferentes instrumentos de percusión. O sea, y otros instrumentos.
O sea, lo que nos comentas es que no solamente es como esta parte instrumental, sino que se vuelve casi que un performance total con lo que dices, que danza, acrobacia, eso todo lo implementas en una escuela, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Es algo bien interesante porque se empieza a concebir el proyecto como un semillero de alguna forma, ¿cierto?
Okay.
Como un semillero que podría ser, digamos, la finalidad que hicieran parte de los grupos de proyección.
Escuchemos algo de ellos. Veo que tienes un videíto aquí bien interesante que se llama Rumba Shonta Loop, que entonces nos muestras pues que trabajas con loop, o sea que también hay tecnología en el proceso musical de grabación. Entonces, ¿qué te parece, Sandra, si vemos un poquito ese video solo para ir empezando a calentar y escuchar, ir conociendo pues a nuestro invitado un poquito más, ¿sí?
Sí, Tai, de hecho, antes de que la botes, DJ, para las personas que nos están escuchando, es muy chévere porque Alejo, nuestro invitado, Calungo, él es el que graba absolutamente todo. Yo estaba chismoseándole los videos, entonces van a escuchar un instrumento, luego van a escuchar otro, luego van a escuchar cómo se arma todo este gran rompecabezas, y es él solito haciendo absolutamente todo. Entonces es muy,
correcto,
muy chévere.
Sí, es lo que el loop, pues, para los que manejamos de pronto guitarra eléctrica, estamos acostumbrados a la palabra. Eso tiene muy bien acote de Sandra. Porque inclusive en pedaleras modernas ya está preprogramado un botón que se llama así loop. Entonces tú puedes colocar una batería que se repite. Es como un ciclo que se va repitiendo. Entonces tú puedes ir incluyendo a esa grabación cíclica diferentes instrumentos. Y es lo que hace Alejo en esta muestra. Entonces escuchemos un poquito. Thank you. brutal, Sandrita. Ahí vemos lo bonito, lo que le hemos hablado, que es como el futuro de la promover música y arte a través de lo digital. Esto es una muestra, por ejemplo, de lo que hemos hablado en otros podcasts. Yo quiero tocar un tema que tal vez la gente tal vez no se imagina. Lo hemos hablado con Felipe, que uno escucha el arte o ve arte y uno piensa que es fácil, en el sentido de que hay que tener talento y ya. Pero es que todo el instrumental, más pues la educación que esto lleva, la profesionalización de la música como tal, requiere tiempo, requiere dinero. Yo veo una cantidad de instrumentos que tienes ahí en escena. ¿Cómo haces para solver el pago, el mantenimiento de estos instrumentos? ¿Tienes alguna ayuda del gobierno? ¿Es todo tuyo? ¿Trabajo de brazo fuerte? ¿Cómo es esa situación ahí?
Es lo último que dices. Sí, ese es un tema bien delicado, pero que siempre hay que tratarlo, porque de alguna manera ayuda a entender un poco la posición de los artistas en un país como Colombia. Todo ha sido trabajo por mano propia. Realmente cada instrumento o varios de esos instrumentos, cada uno representa un viaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando comienza toda esta búsqueda ya muy en serio de la música, y yo, por ejemplo, dejo el diseño gráfico, porque estudié mientras entrenaba capoeira, yo era estudiante de diseño gráfico a nivel universitario, y llegué a un punto en que ya me cansé de la carrera y me dediqué a la música, y entonces busqué estudiar de manera profesional música, y ahí comencé a hacer un montón de viajes, porque entendí que la única manera de realmente ir a comprender en profundidad cada estilo musical era ir a las regiones donde se daba naturalmente. Y ahí entonces comencé a traer instrumentos de cada lugar al que iba.
Okay.
Entonces, lo que ven ahí es, digamos, una pequeña parte. Es una pequeña parte de los instrumentos, porque yo creo que le pasa a muchos, sobre todo percusionistas y bateristas, y es que empezamos a no ponerle límites en qué instrumentos intentar aprender, ¿cierto? Es una riqueza impresionante a nivel de percusión.
Sí, sí. Pero, por ejemplo, esa marimba, ¿cómo haces para traer? ¿Es la marimba esa? ¿La traes del Chocó? ¿De dónde la traes?
Yo estuve en las regiones fuertes donde se da la música de marimba, es sobre todo Cauca, y específicamente Guapi, Timbiquí, bueno, por ahí. Pero esa marimba no la traje de allá, esa marimba mi primer profesor a nivel universitario fue quien consiguió esa marimba. Esa marimba tiene más o menos unos 30, 35 años.
Ok.
Un sonido espectacular a raíz de eso, porque la madera está bastante, bastante madura.
Eso, la madera, ¿qué maderas tiene? ¿Sabes?
Esta madera se llama chonta y es una palma importantísima, importantísima en el Pacífico para construir las casas y obviamente para el instrumento. ¿Qué es lo interesante de esa madera? Que no tiene ningún tratamiento. Es decir, la madera está cortada, pelada y ya. O sea, el luthier simplemente busca la nota que tiene en su memoria y ni siquiera está, porque esa marimba, bueno, no sé si ahí se alcanza a notar, pero esa marimba es muy rústica. Entonces, no se piensa ni siquiera como a nivel estético el instrumento, sino que de la nota que tiene que dar y ya.
Claro.
Ahora las marimbas son mucho más estilizadas, mucho más pulidas, pero esa específicamente es un tesoro porque tiene muchos años y tiene un sonido tradicional, que es algo bien importante. No es una afinación temperada, es decir, que si yo quisiera tocar con un piano, pues sí, el piano tendría que cambiar la afinación para poder que sonáramos bien juntos.
Ok, interesante.
Y aclarar algo bien, bien importante ahí es que si lo viéramos desde otro punto o desde punto de vista del temperamento musical, pues diríamos erróneamente que está desafinada, ¿cierto? Pero no, esto es todo lo contrario. O sea, tiene una afinación muy distinta, muy distinta.
Sí.
Pero está muy cuidada la afinación, ¿cierto?
Sí, desde que uno en el mundo de la guitarra, por ejemplo, uno sí afina que está la afinación estándar en mi, pero hay mi según los hertz, entonces puede subir a 330, 444, 440 y así ir subiendo y ir variando. Y podría parecer desafinado cuando tocas con otros instrumentos estándar, pero no, es solamente los decibeles cambian.
Sí, sí, sí.
Claro.
Es algo importante siempre, que no sea siempre el punto de partida el temperamento, ¿sí? Sino que hay otras formas de afinación que son válidas, claro, ¿cierto? Solo que son diferentes.
Exacto. ¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. Jerónimo Álvarez Burgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales. con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Y el tema es, ¿por qué decides irte por la percusión, por esos instrumentos específicamente, por el tambor y no por otro, no sé, otros géneros, otros instrumentos? ¿Por qué esos?
Esa pregunta es difícil de responder. Yo creo que yo no lo sé. Yo creo que simplemente lo que mencionaba ahorita, que encontré en la capoeira de manera, bueno, yo diría causal más que casual, que tenía mucha afinidad con los instrumentos de percusión, mucha afinidad y mucha facilidad. Entonces, el encontrarme con esos instrumentos ahí, yo creo que generó una relación muy, muy fuerte con los instrumentos de percusión, y luego conocí otros instrumentos y los exploré, pero siempre volví a la percusión. Siempre. Es algo de pronto, de alguna manera, inexplicable. Y el otro punto es que yo creo que me enamoro más de la percusión por la riqueza y por la libertad que tiene a la hora de interpretar los instrumentos.
Yo me pongo un poquito y te digo que el tambor finalmente te entrega un mensaje a ti. ¿Y cómo está la afinidad del público, bien sea como lo quieras analizar, nacional o internacional, frente a estos géneros, frente a estos instrumentos? Y lo pregunto porque en estos días estaba en un concierto de Lido Pimienta, no sé si la conoces, y Bomba Estéreo. Sí. Y Lido Pimienta decía, ella tiene una apuesta pues bien interesante, mezcla también todos estos, algunos de estos instrumentos del Caribe, y ella decía, ve, a la gente le gusta esta música y se la están apropiando, entonces por eso es que tenemos que defender y transmitir nuestra música, ¿listo? Hay gente que está por fuera del país, por ejemplo, no necesariamente colombianos, que están usando estos ritmos y, no sé, pues les está yendo muy bien. ¿Tú cómo ves eso? Si realmente hay mucha afinidad por esto, ¿qué mensaje hay para quienes estamos aquí en Colombia, quienes somos colombianos, quienes de repente no son colombianos y les gusta todo esto? ¿Cómo abordar estos géneros, estos ritmos que tienen una carga tradicional pues tan fuerte?
Bueno, a ver, primero yo creería que la música colombiana, en mi experiencia, de alguna manera ha sido muy, muy ignorada por nosotros mismos, ¿cierto? Hablando de música tradicional, ¿cierto? Porque incluso te encuentras personas que te dicen como, ah, bueno, esa es la música de los indios, ¿sí? La música de los indios, ¿sí? En sentido, pero peyorativo incluso. Y creo que incluso colombianos en el exterior y extranjeros valoran más, desde países europeos o en Estados Unidos, se valora mucho más la música colombiana cuando suena allá que colombianos escuchando música colombiana acá. Yo siempre trato de, cuando hago música colombiana, trato de tener muy en cuenta el componente pedagógico, porque mucha de la música que nosotros escuchamos, digamos, lo que bailamos en diciembre, lo que las personas bailan aquí en las fiestas de fin de año, es música que ya ha sido transformada y que de alguna manera ha sido permeada por muchos elementos musicales occidentales, europeos, empezando por la instrumentación. Entonces, siempre trato como de tener muy en cuenta el componente pedagógico, pero sin llegar al punto de hacerlo como una clase, ¿cierto? Como tal, sino de una manera muy sutil, que empecemos a entender y a escuchar estas músicas como realmente lo que es, o sea, es toda esa riqueza cultural que de alguna manera está en nosotros. Y por ejemplo, debo mencionar un ejercicio que hice en una muestra hace unos días, en donde tú pones a tocar instrumentos musicales tradicionales colombianos a personas que jamás han hecho música colombiana, y el experimento funciona bastante bien. En 2 minutos están tocando un ritmo y se están entendiendo en el conjunto de instrumentos musicales colombianos, pero es porque está en nosotros y esa información ya está en nosotros. Entonces creo que es bien importante tener en cuenta un componente pedagógico cuando se hace música colombiana, porque creo que sí tenemos que cambiar un poco la forma en que valoramos y en que escuchamos música tradicional colombiana autóctona.
Es que aquí ahora que haces ese acote de lo de la música en el extranjero, en Europa, por ejemplo. Yo sé que, por ejemplo, este podcast, el tema es muy interesante para Escandinavia en general. Aquí hace como unos 4 o 5 años tocó Shocky Town y eso fue la bomba. Claro. Llenan estadios completos. Y yo creo que en Colombia ni siquiera se enteran que ellos ya han tenido no solo uno, sino varios conciertos aquí en Suecia en diferentes años. Y creo que la aceptación es evidente. Digamos que también veo que se toca mucho lo exótico, ¿no? De que eso,
sí, sí, sí,
llama mucho la atención a los escandinavos. escandinavos, pues siento yo que hay esa fascinación también por esa cultura. Y también entiendo muy bien y he visto la pregunta de Sandra en el sentido de que yo veo cómo grupos aquí suecos inclusive empiezan a tomar los ritmos percutivos de Choquitán, por ejemplo, que se llevan o de lo que ellos llegan a conocer o a ver en este tipo de conciertos. Lo veo en un grupo que queríamos hacer una entrevista aquí sueco que se llama Family Root. Ellos tocan ritmos tipo reggae, pop, y ella, que porque son mujeres, una de ellas, Vilhelmina, quería o trataba de meter muchos de estos ritmos en ese sentido. Además que también tiene un contacto con Brasil, entonces también trataba de imbuir todo su arte con estos ritmos tropicales que llaman muchísimo la atención. También toca, como migrante lo digo, pues la venita de la patria, ¿no? De las costumbres, de las ganas de bailar.
Lo que está lejos, sí.
Sí, exacto. Entonces, veamos ahorita, para hacer un pequeño corte, el videito. Quiero que veamos el de merengue de gaita. ¿Les parece?
Ah,
¿te parece bien ese?
Está bien.
Entonces.
Es buenísimo.
Eso, pero esa es la idea, Sandra. Si te gusta, es la idea. Yo creo que Sandra quitó la cámara porque no quería que vieran bailar, pero ella en cuanto escuchó ese tambor, yo me la imagino a ella bailando porque eso es lo que a Sandra le gusta, el tambor, toda esa percusión, yo me la imagino, mejor dicho. Otra vez quiero repetir lo del loop. ¿Has pensado que ese tipo de videos podría ser un gran aliciente para mover tu proyecto como entre redes sociales a nivel internacional? Porque de hecho así fue como me llega a mí estando aquí en Suecia a través de un video tuyo en Facebook y que conozco esta parte tuya. Como dijiste, la última vez que nos vimos yo creo que estabas en eso, en lo de diseño gráfico y todo este cuento, ¿no? ¿Pero has pensado que podría ser una opción aparte, utilizarlo más en redes sociales?
Sí, claro que sí. Incluso, a ver, es que todo este cuento con el looper empieza en la universidad. Yo tenía que hacer un proyecto de grado, ¿cierto? Y en ese proyecto de grado, con énfasis en percusiones latinoamericanas, digamos que la complejidad a la hora de definir un repertorio, de definir un grupo acompañante, era precisamente contar con muchas personas para formar orquestas. Y yo quería, dentro de toda esa exploración, quería hacer algo muy diverso, ¿sí? Entonces, pasar por música colombiana, música latinas, antillanas, es decir, son todo lo que tiene que ver con Cuba, percusión brasileña. Entonces, pensar, por ejemplo, en percusión brasileña era pensar en una batucada o por lo menos pensar en 15, 20 personas. Y eso obviamente no es viable para un recital de grado. Entonces, a raíz de esa, y es digamos la naturaleza de lo que es una tesis, ¿cierto? Tener un problema y buscar una solución. Y la solución ahí fue precisamente el looper. Comencé a explorar con esto y decidí realizar mi proyecto de grado, mi proyecto de investigación en música electroacústica lograda en tiempo real con instrumentos de percusión basados en músicas latinoamericanas. Entonces ahí comenzó todo este proyecto. Mi proyecto de grado se llama así y tengo obras que también están en YouTube. Una obra que es yo lo llamaría como una suite de ritmos afrobrasileños y otra que es ritmos afrocubanos. Y después de ese recital de grado siempre he tenido ese proyecto de desarrollarlo ya como mi propuesta a nivel de instrumentista, así, a nivel individual. Es que claro, todo lo que no se ve, todo el trabajo que hay detrás de esto, es el que he venido haciendo durante varios años. Y ahora es que empiezo a, digamos, a sacar esos productos, esos pequeños productos audiovisuales.
Aló, aló, yo soy Albert de 24 Collection y están escuchando Ermitaños Radio.
Bueno, y has comentado tus estudios y tu trabajo de grado. Cuéntame, ¿dónde fueron esos estudios? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Dónde pasaste?
Bueno, el primer estudio que yo hice a nivel profesional fue en batería, en una escuela en Medellín que se llama Débora Arango.
¿Sí? Ok, sí, sí, muy conocida, muy famosa por sus bailarines inclusive.
Sí, ese fue con énfasis en batería. Otro estudio que hice fue con énfasis en percusiones latinoamericanas y ese es de Bellas Artes de Medellín. Entonces, digamos que está el complemento porque la batería es una síntesis de instrumentos de percusión. Digamos que hacía falta esa otra parte que es ir más al origen. Entonces, digamos que, o sea, los estudios, a ver, la música realmente lo más valioso a nivel mío como artista lo he encontrado en los viajes, ¿sí? Comunidades en esas regiones casi que olvidadas, ahí es donde más riqueza hay. ¿Sí? Eso es lo más valioso que yo he podido sacar. Y la universidad ha sido, digamos, la que le da el soporte a todo. ¿Sí?
Ah. Sandrita, entonces, ¿bailaste con el ritmo de tambora?
Les voy a confesar algo. A mí me encantan estos ritmos, pero no es que los baile mucho, no. A mí me encanta aprender. De hecho, me engomé más con el video tutorial que tienes por ahí de La Alegre. Dije, tengo que hacerlo. Porque mira que es un recurso muy valioso. Y lo que iba a decir era, yo no te pregunto si vas a explorar de pronto las redes sociales o algo así, sino te invito a que lo hagas con más frecuencia, porque allá hay un potencial enorme. Uno, pues el trabajo que tienes es increíble. Dos, lo que ya hemos mencionado de que tristemente a veces valoran más este tipo de música, este tipo de trabajo por fuera. Entonces, pues yo no sé, bueno, y esa sería así la pregunta, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quisieras lograr? Porque si fuera de repente una proyección un poco más internacional, pues ahí lo tienes todo. O sea, tú ya tienes lo más difícil, que es todo el talento, toda la aplicación, tocas de todo porque eres multiinstrumentista y eso es como wow. Yo, o sea, estaba embobada viendo el video como tocabas absolutamente todos los instrumentos de una manera así genial. Entonces en las redes sociales puedes encontrar una gran plataforma y más bien te invito a eso, o sea, te motivo, te empujo así a que le hagas y le hagas, porque creo que vas a tener muy buenos resultados aquí por fuera. Y ahora sí vuelvo a la pregunta, ¿cuál es como tu objetivo? ¿A dónde quieres? Como, no sé, ¿a dónde quieres caminar? ¿A dónde te va a llevar? ¿Quieres que te lleve ese tambor?
Bueno, realmente un objetivo claro sí es internacionalmente activar mucho más ese proyecto como instrumentista, ese proyecto de música electroacústica, basado siempre en ritmos colombianos, principalmente, ¿cierto? Principalmente. Ese a nivel de instrumentista individual. Y el otro proyecto es el grupal, que también es basado, como les decía ahorita, en percusión alternativa, pero con ritmos colombianos, ¿sí? Porque es que, a ver, me parece por dos aspectos bien importantes. Creo que es lo que uno tiene que entregar a otras partes del mundo, lo que hablábamos ahora, en donde se conoce o muy poco, o en algunas partes en absoluto. Entonces creo que es una, de alguna manera, una responsabilidad. Y lo otro es que, y siempre le digo mucho a los estudiantes, hay que, pues obviamente nos gusta mucho los géneros anglo, ¿cierto? Y lo extranjero nos llama mucho y nos gusta mucho. Y por ejemplo, he escuchado mucho rock también y géneros extranjeros en general. Pero creo que para resaltar en el extranjero hay que hacer música colombiana. Porque es que si vamos solamente a un ejemplo básico, es que en Estados Unidos te encuentras millones y millones de bateristas de un nivel altísimo. Y si yo voy a ir a Estados Unidos a hacer jazz, pues creo que hacer jazz como lo hacen allá, creo que es algo perdiendo, ¿cierto? Entonces creo que hay que hacer jazz con un sonido colombiano, por ejemplo. Entonces creo que son dos aspectos fundamentales y por eso siempre esos dos proyectos, tanto el de grupo de percusión alternativa como el de instrumentista individual con música electroacústica, tienden a eso, a mostrar nuestras tradiciones musicales en el exterior.
En la parte de lo que decías del jazz que le diste en el clavo, es cierto, toca hacer nuestro jazz, porque son sabores diferentes, ¿no? No es lo mismo ese sabor africano de los estadounidenses al sabor africano del colombiano, ¿no? Del latino, que viene además también ensalzado con todos esos ritmos desde la Cuba con la bachata, toda esa parte hasta llegar hasta el Brasil también o más allá, más hacia el sur, donde también tienen este tipo de percusiones muy andinas. Pues eso es un sabor muy diferente, es otra cosa, pero no significa por eso que no pueda llegar a un público también igual de amplio, porque hay gente que, como nosotros, buscamos siempre estar escuchando diferentes cosas, diferentes sones, melodías, ritmos, tradiciones, para complementar una red, ¿no? Que nos lleve como a conocer lo que podamos de lo que es el mundo y las personas que lo habitan. Aparte, pues, como de este trabajo que esperamos ya verlo pronto, tú tienes el trabajo como escuela, ¿no?
Sí.
Háblanos un poquito de esa escuela, de qué consiste el trabajo en la escuela, qué manejas, qué ofreces para que la gente se anime a asistir a tu escuela, dónde está ubicada. Empecemos por ahí.
Perfecto.
Listo. La escuela está ubicada en el municipio de Copacabana, es muy cerca a la ciudad principal, pues a Medellín. Tenemos un espacio acondicionado principalmente o inicialmente para instrumentos de percusión y batería. Digamos que esa es la especialidad, obviamente por mis estudios. Pero obviamente uno ve durante la carrera o durante las carreras y los estudios, pues ve otros instrumentos a otros niveles: guitarra, piano, técnica vocal, iniciación musical. Y empezamos a notar que pues necesitábamos la iniciación musical como ese componente, digamos, de estimulación que permite que niñas y niños empiecen a explorar diferentes instrumentos, diferentes formas, diferentes mecánicas de un instrumento musical, diferentes sonoridades. Y eso les permite que después de uno o dos años empiecen a decantar, ¿sí? Y empiecen a definir un instrumento o empiecen a encontrar con cuál tienen más afinidad o más facilidad. Entonces, esa área de la iniciación musical que ofrecemos es bien importante. Como te decía ahorita, la batería es el instrumento más apetecido, ¿sí?
Claro.
Clarísimo, es un instrumento que llama bastante la atención y es un instrumento que, aunque digamos que se empieza, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas que llegan lo buscan por el rock, por el jazz, todo lo anglo, pues naturalmente tratamos de ofrecerle la posibilidad de ver ritmos colombianos en batería, por ejemplo, ¿sí?
Y que no se pelean, ¿no? No se pelean como la batería, como con el resto de percusión, como pues, más latinoamericana, más regional.
Para nada, exacto. Y antes se convierte la batería vista desde la música colombiana y desde la música afrolatina. Es un reto para el baterista porque tú tienes que hacer una, digamos, como en el video de Merengue de Gaita, ves que hay capas de instrumentos. Esas capas tú las tienes que hacer en la batería, pero de forma simultánea, ¿cierto? Entonces el componente disociativo es fundamental. Entonces te fortalece mucho a nivel disociativo, a nivel de independencia, cosa que no se puede hacer con otros, con géneros, digamos, originarios de la batería, géneros anglo, por esa complejidad de la síncopa, de ese contratiempo, de esa figuración tan, tan distinta. Entonces siempre tratamos de que todos los instrumentos tengan un componente a nivel de música colombiana como soporte.
Hablas de niños, ¿desde qué edad puede empezar un niño a asistir a tu academia?
Si hablamos de estimulación o sensibilización musical, estamos hablando de niños y niñas de 2 años, de 3 años. Es un ejercicio que se hace en conjunto con los padres de familia, ¿sí? La idea es que siempre esté al menos un padre de familia en la clase, en el ejercicio como tal, para que ese padre de familia tenga esas herramientas y pueda hacer esa estimulación durante la semana.
Digamos, ahí estabas hablando de la escuela, básicamente pues por lo que mencionamos ahorita de que yo me engomé con el tema del tutorial del Alegre y el ritmo de cumbia. ¿Vas a seguir haciendo ese tipo de material para, digamos, personas que estamos lejos, que no estamos en Medellín, pues, y queremos seguir aprendiendo? Porque además, solo así desde la visión externa, pues es uno de los videos con mayores reproducciones que tienes. Entonces creo que
es cierto.
Es un contenido de valor que me apunto ahí. Personas como yo estaríamos fascinadas de consumir, y ahí tienes otra versión de tu escuela de formación, digo yo, ¿no?
Sí. ¿O has pensado en clases en línea?
Ah, sí, claro. Les cuento esa historia. Sí, realmente los tutoriales nace a raíz de que en este tiempo de la cuarentena y demás no podíamos dar clases, no teníamos actividad, o sea, no teníamos ni eventos, ni clases, nada en absoluto. Digamos, en ese ejercicio que uno siempre ha hecho de buscar información y entregar para estar recibiendo y entregando, yo me vi en la necesidad de seguir entregando, así no pudiera dar clases. Entonces comencé a grabar tutoriales. Era la forma como de transmitir. Y yo, bueno, voy a grabar tutoriales, no tengo otra manera de... Así fue que nacieron esos tutoriales. Quitan mucho tiempo, es un proceso largo porque hay que hacer yo hago todo el diseño, toda la diagramación, los esquemas de los patrones, bueno, todo, sí, y todo quita bastante tiempo. Así que en ese momento digamos que lo podía hacer porque tenía muchas actividades. Ahora yo lo he dejado un poco de lado, hace que sí, unos un año y algo que grabé el último, creo. Pero me gusta mucho porque aparte de esto, muchas personas han llegado a clases presenciales a raíz de que ven los tutoriales, ¿sí? Tanto clases presenciales como clases virtuales. Entonces he estado en clases con personas de varios países a raíz de que ven los videos. Y me pareció algo bien interesante porque no hay un material de música colombiana, de alguna manera, pues sin desmeritar lo que se ha hecho, yo diría un poco más serio, un poco más responsable con la información, porque también es bien delicada la información a nivel de músicas tradicionales. Entonces, sí, creo que es una herramienta buenísima y hay que continuar haciéndolo.
Sí.
No olvidemos que toda la información con respecto a este proyecto de Alejandro Rúa, pues vamos a tenerla en la descripción del podcast. Tú hablas mucho de emos en plural. ¿Quiénes son las personas que te acompañan en este proyecto?
Bien, bien, interesante. Cuando yo menciono el emos, hay una persona, una profe de iniciación musical, que también es percusionista, que es la que se encarga, como les decía, de iniciación musical, y ella, además de esto, tiene una línea aparte que es clases de bailes latinos. Ella también ha hecho parte del proceso con Calango, el tambor mensajero, que es el proyecto de percusión alternativa, y ella es la que le ofrece al grupo ese componente de baile, por ejemplo, ¿cierto? Pues ella también es capoeirista. Yo creo que la conociste, Catalina, ¿no?
No sé, es que hace muchos años, ya a duras penas me acuerdo de los de capoeira, sí, ahora sí.
Imagínate. Entonces, ella es la que me acompaña en este proyecto, y las otras personas que me acompañan son las que hacen parte de Calango, el tambor mensajero, que también han sido estudiantes míos en algún momento, pero que ya tienen mucha experiencia, o sea, estudiantes que llevan conmigo 12 años, 13 años.
Sí, se va creando familia, ¿no? A través de los alumnos se van creando la familia. ¿Has incluido alguna parte de lo de capoeira dentro de este proyecto? Pues aparte de lo musical, ¿tienes algún de lo físico, clases?
Sí, dentro de la escuela yo he dado clases de capoeira, pero es más, ¿sabes qué ha sido más difícil? Sostener grupos en capoeira. Sí. Es mucho más inestable. Entonces, lo he dejado, o sea, me he centrado en el área de música y en el área de baile.
Yo te iba a preguntar algo por ahí similar, como si has hecho algo con capoeira, pero desde la fusión musical, o sea, ya ponerte a mezclar, no sé, birimbaos con ta-ta-ta, ¿y eso dónde lo podemos encontrar? Es que yo solo he visto un ejercicio así, que fue un bullerengue que grabó Orito Cantora con unas chicas de capoeira de Minas Gerais, y quedé alucinada porque era, o sea, bullerengue con birimbao y cantaban una ladaiña y ¡guay! O sea, me voló la cabeza. Entonces, pero es el único que honestamente conozco. Si tú tienes, uy, por Dios, compárteme eso, porque tú tienes planes de hacer esas fusiones así.
Claro, es que saben que eso es lo interesante de primero explorar con muchos instrumentos a nivel de percusión y con instrumentos de otras líneas, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, porque empiezas a entender que la música es una y no es un cuento, la música es una, y empiezas a encontrar las partes. Digamos que cada instrumento, cada género, cada estilo es una pequeña parte de lo que es esa unidad musical. Y ahí decía esto para hablar de la fusión, ¿sí? Cuando uno llega a una fusión se da cuenta que es bastante fácil de hacerlo porque, por eso mismo, porque es un mismo lenguaje, solamente encontrar los puntos donde coinciden, y donde no coinciden es lo que hace que suene distinto. Entonces, digamos que es un ejercicio bien interesante. Hablando como de productos así audiovisuales que estén ya listos, no, pero como les decía ahorita, he hecho todo ese proceso como de investigar y de generar como las ideas, y ya estoy en ese proceso como de grabar y grabar, entonces voy sacando de a poco, pero Sandra, vas a ver uno pronto.
Ah, ok, ya tenemos primicia, genial, para despedir el año estaremos aquí compartiendo el video de nuestro amigo.
Como adelanto, hay uno que es marimba con música de capoeira, por ejemplo, y hay otro que es gaita con capoeira, suena muy lindo, muy, muy interesante.
Gaita.
No, cuando
sale eso. No, eso nos cuentas y pasamos videos, vamos a publicar en Instagram para que tengamos como toda esa difusión que me parece importantísima. Bueno, entonces ya estamos hablando de redes sociales. Cuéntanos dónde la gente que está interesada en asistir a tus clases, en ver tus videos, ¿dónde puede acudir? ¿Cuáles son las redes sociales que manejas?
Pueden buscar como Calango Movimiento Sonoro, tanto en Facebook como en Instagram.
¿Con K?
Con K, sí. Calango Movimiento Sonoro. Y ahí va a estar toda la información, ahí va a estar la información de contacto, por si nos quieren hacer preguntas. Hay otras líneas que, por ejemplo, es en algún momento una persona en Francia me dijo que él no podía recibir clases virtuales por su dinámica de trabajo. Y me dijo que si le podía ir generando material escrito a modo de libro o de módulo o de método de ritmos colombianos. Y yo, bueno, perfecto. Entonces, esa es la otra línea que ofrecemos, ¿cierto? Yo te puedo escribir un material y lo vas estudiando, te doy un tiempo para que lo estudies, y cuando volvemos a encontrarnos, digamos que ese material debería estar listo y empezamos a sumarle información adicional. Entonces, digamos que estamos abiertos a todas esas posibilidades.
¿Qué opinas de eso?
No, pues eso tiene que decir yo siempre ando buscando como y con quién me junto, porque yo aquí sola en este pueblo, yo no vivo en Bogotá, yo vivo en Tenjo, Cundinamarca, y somos cuatro gatos haciendo capoeira y experimentando con música. pero chévere sí, por ejemplo, está esta posibilidad y que las personas que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo puedan unirse a una creación colaborativa, sería muy muy bacana, no sé, solo así sobre la mesa.
Mira que ya hemos hecho redes diferentes en otros ámbitos aquí en Ermitaños Radio, entonces la posibilidad está, falta es la gente que empiece.
He hecho fusiones hasta con gaitas escocesas.
Ah, vea pues.
Que son un instrumento muy, 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 muy particular.
Claro.
Entonces, por ejemplo, con tambor alegre, con gaitas escocesas. Entonces, claro, está que posibilidades que resulten para hacer fusiones, para hacer trabajos. Incluso por ahí estoy conversando con un amigo que también tiene un proyecto de música electroacústica, que también tiene un proyecto así de música individual, pero él es con guitarra, bajo y voz. Entonces, estoy pensando hacer una fusión con él de mi proyecto con lo que él hace. A ver qué resulta por ahí. También verán algún video. Vamos a ver.
Vamos al sector Jerónimo Álvarez, pero como Jerónimo, que es nuestro músico de cabecera, no está porque ha estado muy ocupado y enfermo. Hemos caído, primero fue Felipe, después Jerónimo, un poquito yo, pero tengo que contarles antes de empezar con el test de preguntas y rápidas, quiero que me las responda rápido, les voy a contar. Lo que pasa es que aquí en Suecia esta semana y la semana pasada llegamos a menos 20 grados bajo cero. Que es raro, pero pasó. Lo peor de todo es que no había nevado, entonces la hierba, los árboles, los pinos que no sueltan las hojas, pues se cristalizaron totalmente. Solamente hasta esta semana, hasta hace dos días, empezó a nevar bien. Bueno, bien, entre comillas, pues fue un poquito, pero al menos para ir a patinar, a tirarse en trineo, ya estaba. Entonces estoy un poquito disfónico, aquí tosiendo de pronto aquí detrás de cámara, precisamente por ese efecto. Entonces el test, te voy a hacer preguntas, Sandra, me puede interrumpir cuando ella quiere hacer la pregunta. Entonces, mi primera pregunta va a ser, Alejo, influencias musicales, en general, puedes decirme las que quieras.
Influencias musicales. Inicialmente mucho rock en los años pues de, digamos, de empezar a encontrar identidad musical, mucho rock alternativo, mucho rock de los 90 principalmente. Después de ahí mucha música colombiana, Petrona Martínez, música tradicional, Petrona Martínez, Grupo Bahía, Martina Camargo, Gaiteros de San Jacinto, obviamente. Música Caetano Veloso, por ejemplo, para mí es fundamental porque me parece uno de los artistas más arriesgado en toda su carrera. Era más ecléptico, es una locura, ¿no? Para mí es fundamental Les Luthiers de Argentina.
Ay, qué pena te interrumpir, es que los de Argentina es para uno reírse también con ellos mucho.
No, Les Luthiers, incluso se me pone la piel de gallina con Les Luthiers, porque además ya no los podemos ver, ya como eran originalmente.
Ok, cuéntanos un poquito aquí, yo estoy desfasado, yo los conozco, para los que no sepan quiénes son, es un grupo de músicos argentinos que tienen un, ¿cómo llamarlo? Un show de comedia, pero basado en la música. Y se inventa una cantidad de personajes. No me acuerdo ahorita quién es el compositor clásico que ellos tienen como nombre, que es una mezcla de varios compositores.
Juan Sebastián Mastropiero.
Ese Mastropiero.
La parodia.
Que él crea obras y todas sus obras son inmundas y que solamente tiene una canción, pero que la repite mil veces, cosas así, pero es muy gracioso. Hay muchos videos en YouTube, está muy recomendado también para el que le interese la música clásica. La música también tocan de todo, de música clásica hasta música tradicional, argentina, andina, todo este cuento, y lo mezclan hasta pop, mezclan por ahí también. Y siempre muy, muy ligado al humor, está buenísimo. ¿Qué pasó con ellos?
La fortaleza de ellos es que son músicos profesionales de un nivel altísimo. Pero construyen instrumentos, es una locura, o sea, es porque es que yo construyo instrumentos con materiales no convencionales y sé lo que es construir un instrumento, eso requiere un año de investigación completamente sin contar con el tiempo de construcción del instrumento, por ejemplo, y manejan el escenario de una forma impresionante a nivel actoral, son muy buenos, multiinstrumentistas.
Sí. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se disolvieron, cambiaron o se murieron porque ya estaban grandes?
Todavía están en actividad, pero ya han muerto dos de los más importantes.
Claro, me imagino, sí.
Claro. Pues murió Mario Musto, que es el que es quien tenía la parte, digamos, toda la habilidad a nivel retórico. O sea, él se encargaba de hacer toda la parte de la descripción de la obra, como poner en contexto y demás, y su voz, pues, impresionante. Y se murió, se me fue el nombre en este momento.
Bueno.
Pero ese, digamos, para mí el que más riqueza tiene a nivel humorístico.
Sí, claro. Bueno, regresemos pues a las preguntas. Ya nos hablaste de unos compositores, de unos intérpretes, pero dame tres canciones que no pueden faltar en tu lista de escucha, en tu playlist.
Desde que usamos Samba de Caetano, el Escaramujo, pero la versión de Vocal Sampling, que es otro grupo referente para mí. Vocal Sampling, un grupo cubano, vocal, que también hace, digamos, una forma alternativa de música. ¿Lo conocen?
No, pero los buscaremos seguramente.
Ellos hacen música afrocubana, pero todo lo hacen con la voz.
Sí, a capela.
Sí, todo lo hacen con la voz. Es impresionante también. Uf, falta una. Está difícil.
¿De rock, de pronto?
Sí, como para ir por ese lado, Bohemian Rhapsody, por ejemplo.
Ok.
Más que por lo mediático, por lo técnicamente musical.
Sí, sí, eso te iba a decir. O sea, es que Queen y esa canción es atemporal.
Claro.
No importa dónde se ponga, queda muy bien.
Hay colegas que dicen que es la obra maestra de la música del último siglo, ¿cierto?
Uh-huh, sí.
Pero, no sé, bueno, puede ser muy pretencioso, pero sí tiene bastante, digamos, bastante que enseñarnos.
Es que yo pienso es en capoeira y se me olvida que no todo el mundo que nos está escuchando hace capoeira,
toca hacer,
¿no?
Nos toca hacer un podcast de capoeira. La verdad es que no he tenido con quién, pero ya con ustedes dos tengo para hacerlo.
Sí.
Yo pensaría como haces pues un montón también con la parte del cuerpo, como, no sé, ¿cuáles son tus movimientos favoritos?
De capoeira.
No piensa en acrobacias. No necesariamente de capoeira, pues por eso digo, yo sé que pienso primero en capoeira, pero si tú pues trabajas con baile, entonces no sé si de repente, o más bien baile o tipo de expresión corporal favorita, ¿por qué?
Bueno, la acrobacia en general, ¿cierto? La que es libertad. La acrobacia es sentirse liviano, más que el mismo giro, que sea muy complejo, ¿no? Es libertad, es sentirse liviano. Es como perder ese peso que siempre tenemos.
Hasta que por hacer parafuso te dañes una rodilla, cambies de rodilla y otra vez te la dañas. Hasta eso.
Ya. Sí. Pero creo que, no, la acrobacia, yo creo que era la forma en que uno se enganchaba con la capoeira. O sea, la acrobacia es... Uno no pensaba en el arte marcial, no pensaba en la acrobacia.
Bueno, ya que tocamos ese tema de gustos, yo les voy a hacer una confesión, pero yo quiero que ustedes me respondan con relación a esa confesión que les voy a hacer, cómo entraron ustedes a capoeira. Yo la primera vez que vi capoeira fue en un concierto de Sepultura. La música me llevó a mí a capoeira. ¿Cómo se encuentran ustedes con la música de capoeira y qué efecto tuvo para ustedes dos, para Sandra y para Alejo?
A mí, yo llegué a la capoeira por una exhibición precisamente de artes marciales y entre ellas vi capoeira y pues obviamente uno se engancha con ese arte marcial, tiene algo distinto, ¿cierto? Y ahí fue, y yo creo que la capoeira es culpable de todo lo que estamos hablando hoy, así de importante ha sido.
Yo llegué a la capoeira por un primo, yo tenía un primo que hacía capoeira y él era el que me hablaba. Invitada como prima, camine a hacer capoeira, yo qué sé, esa vaina, no, tiene que ir a ver, jamás me explicó qué era eso, y de hecho jamás pudimos compartir una clase, porque la vez que él me invitó, pues fuimos y nunca se realizó la clase, y bueno, así quedó. Después él mandó a hacer capoeira, y a mí me quedó la palabra en la cabeza, pero no tenía ni idea qué era, hasta que los vi por allí en una rueda, dije, esto es capoeira, y no entendía muy bien, y después yo estaba en un gimnasio, y vi que dentro de las clases grupales había capoeira, y dije, pues aquí está esta vaina, venga a ver qué es lo que gritan. Y a mí lo que me gustó fue no entender absolutamente nada, porque yo decía, esto no es pilates, esto no es rumba, esto no es karate, yo no entiendo qué es esta vaina, pero estoy moviendo el cuerpo y tienen instrumentos y además hablan en otro idioma, esto está muy raro, y ahí me quedé.
Alejo, danos una invitación o un consejo más bien a las personas que quieren explorar este camino de la percusión, de la música latinoamericana, colombiana, alguien que esté interesado y que te digan, ¿será que me meto, no me meto? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Qué le darías tú? ¿Qué dirías tú?
Explorar un instrumento musical creo que es fundamental, creo que nos acerca al origen. Hay algo bien particular, hay una amiga de hace muchos años que hace música medicina, entonces ella fue la que de alguna manera me dio a entender en cierto momento, digamos, todo el movimiento que hay según el instrumento que tú tocas. Y ella me decía, claro, es que lo que tú haces es pura raíz, es volver siempre al origen, es decir, los instrumentos de percusión. Así que esa podría ser una intención para alguien que quiera encontrarse de alguna manera en su particularidad. Miren que estoy hablando del instrumento musical no como en su técnica específica ni en lo meramente musical, sino que estoy yendo un poquito más allá. Entonces, solamente el hecho de hacerlo como una terapia es maravilloso, pero el instrumento musical se te convierte en una herramienta para entender muchas facetas en la vida. El hecho de ser paciente, el hecho de no esperar resultados rápidos, ¿sí? El hecho de hacer todo un proceso, todo un camino largo, con paciencia. Entonces, creo que es fundamental, o sea, para todo ser humano encontrarse con un instrumento, cualquiera que sea. Y si es la percusión, pues se van a encontrar con instrumentos de mucha libertad a la hora de interpretarlos, con mucha versatilidad, de muchas posibilidades a nivel de estilos musicales. Y si se encuentran con un instrumento de percusión, seguramente se van a antojar de aprender otro instrumento de percusión. La invitación es esa, a que comiencen a explorar. Si comienzan por instrumentos más primarios, me refiero a instrumentos africanos, creo que es lo ideal, porque es donde están las técnicas, digamos, que te ponen en mayores dificultades, en el buen sentido.
Bueno, Alejo, pues no me queda nada más que darte las gracias, amigo. Qué rico volver a encontrarte después de tanto tiempo, que otra vez, mira, la música nos une de nuevo.
Sí.
Muchísimas gracias por participar, pues hacernos partícipes más bien de tu trabajo, de tu talento, de tus proyectos. Nos dejas totalmente impacientes esperando lo que va a salir, lo que podemos ofrecer para que la gente te conozca un poco más, para que se entusiasme un poquito más con este tipo de proyectos tan interesantes y, ¿por qué no?, novedosos, un poquito olvidados por mucha gente, pero que ahí están con personas como tú que lo tienen todavía vivo y calientico.
Yo me voy despidiendo y me sumo al mensaje de que quedamos súper a la expectativa para escuchar esa marimba con capoeira y otras fusiones, pues que nos compartas tan pronto salga, y también a invitar a todas las personas a que exploren un instrumento musical. Yo les comentaba al principio, yo no soy músico, yo más bien me considero poco creativa y dada para estas cosas. A mí me dicen, haga esto, y yo le hago, y soy mala, no importa, le sigo haciendo, yo me quedo cerca. Entonces, darse votarse porque es tremenda terapia, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, yo quiero agradecerles la invitación. Verdaderamente es un placer, en serio. Es un placer, digamos, poner en palabras todo lo que ha sido esta experiencia mía con música, con capoeira, porque está ahí bien presente. Les agradezco mucho a quienes escuchan. Agradecerles también por el interés. Como decía ahorita, invitarlos a que exploren un instrumento musical. Si se ven interesados en que hagamos algún proceso, en hacer preguntas, en cuestionar de alguna manera en cómo he hecho yo las cosas, cómo vamos logrando esto en algún instrumento musical, en algún estilo, estoy abierto, estamos en contacto. Y de nuevo agradecerles por todo, muchas muchas gracias, porque pues esto ayuda a que este proyecto, a que Calangu se difunda y sea conocido en otras partes donde quizá por las redes no ha llegado. Entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación, es un gusto.
Bueno, este ya es nuestro fin de temporada, este capítulo, espero lo hayan disfrutado y estaremos ya trabajando y organizando algunas entrevistas más para ustedes para la cuarta temporada de Ermitaños Radios. Así que hasta pronto. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio, con la participación de Sandra Felipe, Felipe Ramírez y Alejandro Marín. Producción musical, Jerónimo Álvarez.